Les hemos llamado para brillar entre todos los de esta nación, mas aún así y con nuestro testimonio escuchan las propias voces. Sí, la voz de la carne, que nuestra no es. Bienvenido a un nuevo programa conversando sobre Friendship. Aquí estamos felices, contentos, un día más para ustedes con todo el amor del mundo. Así que un abracito para todos. Y bueno, estábamos repasando los dos mandamientos, pero antes quiero decirles que estamos a través de www.exclusiva.cl. Nos pueden conectar a través de esa señal online. ¿Cómo están, queridos amigos? Magdita, ¿cómo estás tú?
Preparándonos para entregar con toda la buena energía, seguir con estos dos mandamientos que dan mucho que hablar. Y un gran saludo a todos los que nos escuchan, a todos los que nos reciben y feliz de estar acá.
Qué bueno, lo mismo Víctor para ti, bienvenido.
Gracias por la invitación, aquí estamos nuevamente entregando esta enseñanza, profundizando en estas dos importantes leyes que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Gran enseñanza que hay que practicarla y cuesta un poquito practicarla, o sea, llevarla a cabo también porque no toda la gente a veces está en la misma sintonía. Entonces, pero ahí estamos con el apoyo de lo alto para hacer que esto se vaya dando. Y empezando por uno mismo para que sea efectivo.
Eso es verdad. Este es uno de los mandamientos más difíciles que nos cuesta, que nos ha costado mucho aceptar. ¿Verdad, Marcelito? ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues, pero mira, es bueno tener presente lo que se ha dicho, que nos dijo Emanuel y que hemos repetido, que la ley, los mandamientos, fueron entregados por nuestro Creador para nuestro progreso material y espiritual. Y es importante que eso lo tengamos, lo grabemos a fuego en nuestro corazón y en nuestra mente. Y segundo, tener presente también de que si Jesús nos dice que toda la ley y los profetas se fundamentan, se basan, se derivan de estos dos mandamientos, de amar a Dios con toda la fuerza, con toda la mente, con toda el alma, y al prójimo como a uno mismo, y nosotros decimos creer en Él, propongámonos practicarlo, porque muchas veces nosotros nos escudamos en que es difícil, en el mejor de los casos decimos que lo vamos a hacer después, o en algún momento, o sencillamente no lo tomamos en cuenta. La invitación siempre es que nos atrevamos a practicar, y una de las fórmulas que nos dan, no te pedimos que lo hagas, no nos piden que lo hagamos permanentemente, que inicie. Regálate un día, el fin de semana, un festivo, tu cumpleaños, un santo de alguien querido, y este propósito, y si no es todo el día, practícalo una parte del día. Y eso te va a abrir el corazón y la mente, el entendimiento, para que te des cuenta de que es posible. Porque nosotros también tenemos que tener presente que somos imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, no somos cualquier cosa. Nosotros fuimos creados para amar y ser amados. Y se nos ha olvidado, y justamente uno de los propósitos fundamentales es ayudarnos a recordar que esta es la ley, y que la ley es para nuestro beneficio. No es un favor que le hacemos ni al Creador ni a los demás. Nosotros nos hacemos el favor cuando amamos. Es más, cuando nosotros descubrimos que es una necesidad, para los que somos de Cristo, es una necesidad amar. Es el alimento nuestro. Entonces, hecha esa aclaración, creo que es bueno que comentemos en profundidad este 12º mandamiento que nos entregó nuestro hermano Gabriel para este tiempo, para que veamos qué diferente es el mundo. Independiente que los demás lo apliquen o no, la invitación es que lo apliques tú, el que escucha, cada uno de nosotros lo apliquemos, y de verdad que te cambia la vida. Te cambia la vida cuando empiezas a ver a los demás como tu hermano. Y recordando un poco lo jocoso de Facundo Cabral, dice que hay hermanos jodidos, claro que hay hermanos jodidos que cuesta amarlo, pero empieza por lo que te sea más fácil. Incluso a veces tienes la oportunidad de practicar este propósito con una persona que es difícil, y te das cuenta el tremendo paso que das. Así que la invitación es, hermanos Carmen, Magda, Víctor, que hoy día nos demos este gran regalo de analizar con toda la claridad que nos ayuda el cielo, para que en nuestra misma experiencia de vida podamos ir descubriendo que hemos sido capaces, que hemos dado, cuando damos ese paso, cuando somos capaces de romper la inercia, romper las malas costumbres que tenemos, qué gran regalo, cuánto descubrimos. También tener presente que los cielos están abiertos. Así que echémosle para adelante, chiquillo.
Primero hay que tener claro y entender, ¿cierto?, qué es lo que es o quién es nuestro prójimo. Porque nosotros a veces no sabemos quién es nuestro prójimo. Entonces, pucha, nos gusta fijarnos allá, pues, mirar de la vereda del frente.
Es muy interesante porque hay que recordar lo que relata la Biblia cuando el samaritano atiende al herido que dejó de atender un levita y un sacerdote, y Jesús hace la pregunta de quién se hizo prójimo del herido, de quién nos hacemos, a quién hacemos prójimo nuestro. Y cuando nos demos cuenta que el plan divino, porque curiosamente yo hasta aquí no me he topado con ninguna persona que haya dicho que no quiere irse al cielo. Quiere irse al cielo, sea un mundo, primero, que no tiene claro, y segundo, un mundo donde somos todos hermanos, independiente de la convicción que tenga, si vamos a ser solamente espíritu o vamos a tener un cuerpo físico. Para mí, la convicción y la certeza espiritual que son mundos con cuerpo físico, con características muy similares a las nuestras, pero un mundo sin contaminación, un mundo de amor, un mundo donde no necesitamos ni fuerzas armadas, ni necesitamos ninguna de las cosas, ni dinero tampoco. Realmente una sociedad ideal. Entonces, como para llegar a eso, como para poder irnos abriendo, para irnos preparando a una vida mejor, recordar que el mensaje de French es un mensaje, entre otras cosas, de esperanza verdadera, esperanza basada en que salgamos de la oscuridad de la ignorancia para que demos los pasos hacia esa luz, hacia lo que está preparado. Si lo que está preparado para la humanidad, algunos religiosos, poco menos, que es el desastre grande y que no tiene vuelta. Pero afortunadamente no falta tanto, así que se va a ver cuán equivocado y cuán equivocado estaban y quiénes estaban equivocados. Lo que tú decías, Carmen, nosotros mismos hacernos la pregunta, recordar un poco nuestra historia. Manuel nos decía que era importante que aprendiéramos de la historia, y se refería a nuestra historia personal, así como también a la historia de la humanidad, a la historia misma. ¿Quién era tu prójimo cuando tú eras joven, cuando tú eras niña, por ejemplo, Carmen? ¿Quién era tu prójimo? ¿Te lo planteabas?
Sí. O sea, niña no, porque uno no vive para jugar y ser niña, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero uno cuando ya empieza a crecer se da cuenta y empieza a identificar sus mayores. Y siempre mira al mayor como el prójimo, pero en el fondo todos los que están alrededor de uno, todo lo que es externo a uno es nuestro prójimo. ¿Me entiendes?
Claro.
Y el más grande de todos es nuestro Señor.
¿Por acá?
Mira, siguiendo la respuesta de desde cuándo me di cuenta del prójimo, mira, no fue tan de niño, pero cuando empecé a ir a los catecismos que hacen en la iglesia para hacer la primera comunión, ahí me empecé a dar cuenta que el prójimo era no solamente la persona que necesita ayuda económica, sino que la persona que necesita una ayuda, por ejemplo, hasta para cruzar la calle. Un no vidente, por ejemplo, también se manifiesta de muchas formas. No solamente en lo económico, o que esté desposeído, o que no tenga que comer, sino que en, hay detalles tan mínimos que uno puede ayudar, y eso es ayudar al prójimo. O sea, no necesariamente uno tiene que andar con un saco de plata para ayudarlo a todos, sino que uno puede ayudarlos con actos, con un consejo, con actitud. Se presenta de muchas formas. De esa forma fue descubriendo cómo ayudar al prójimo, amar al prójimo, porque amar es ayudar y no solamente monetariamente.
Hay pasajes bíblicos donde, recordando lo que dice la Carmen, que cuando uno está niño, uno no se cuestiona quién es mi prójimo, porque vivimos en ese mundo de niños donde no cuestionamos al otro, donde todos son amigos de todos. Todos se ayudan entre sí. O sea, ya cuando uno empieza a crecer empiezan estas otras cosas, que empiezan las burlas y lo que se está viendo ahora, que se agreden y todo lo demás. Pero cuando uno es niño, no existen fronteras, tú no separas. Tú no segregas.
Hay energías puras.
Sí, hay energía pura. Entonces también en esos pasajes dice que uno se tiene que hacer como niño para entender todo esto. Y si uno se hace como niño, uno la verdad es que se da cuenta que, como decía Facundo Cabral, a ese más jodido o jodida es justamente al que me llaman a aceptar y hacerlo mi prójimo. Porque los que son como más simpatizantes de lo mío, eso es más fácil, po. Pero al jodido, al pesado, al que todo evitan, al conflictivo, al no sé, al que no se sabe expresar, al que tiene un coeficiente intelectual más bajo, como que lo aíslan, lo hacen a un lado, y al contrario, pues son los que hay que aceptar. Y yo lo amplío mucho más pensando en Francisco de Asís, que incluso al mundo animal él también lo hacía parte de su prójimo,
de su hermano,
de sus hermanos, cuidaba de ellos, los protegía. También nos toca ver tanta gente que le hace daño a los animales, a la misma naturaleza. Entonces todo eso a los finales, si está puesto en este plano donde estamos viviendo, que es la tierra, todo es nuestro prójimo. Y yo creo que la parte más difícil, y yo lo reconozco en mí, es justamente hacer prójimo mío al más jodido o jodida. Eso me cuesta. Y me sigue costando. Me sigue costando, por ejemplo, hacer prójimo mío a la persona que está vendiendo droga y le está haciendo daños a otro. Me cuesta aceptarlo. No he llegado todavía a aceptar ese parámetro. A lo mejor si fuera niña lo tomaría de otro modo, pero siento que está haciendo daño, entonces me cuesta. A los que se dedican a hablar mal de otro, me cuesta aceptarlo, no me es fácil. Y así voy ampliando la lista, y trato de que sea cada vez más pequeña, porque la lista no sea tan grande, y voy en esa, pues. Así que eso es como mi aporte.
Ya, mira, del punto de vista superior, todos somos prójimos de todos. A ver, el detalle está que no tenemos conciencia, no lo aceptamos, pero qué diferente va a ser el mundo, qué diferentes son los mundos avanzados, donde sí se aplica esta ley de amar al prójimo y de amarse a uno mismo. Porque ahí tenemos también una inmensa cantidad de temas para conversarlo, para analizarlo, porque hay mucha gente que no se ama, hay mucha gente que no se valora, hay muchas personas que en las religiones o algunos religiosos le han convencido de que son poco menos que basura, que no valen nada, que no merecen nada, y lógicamente que eso lleva a que la persona no sienta no se valore. Y hay un equilibrio perfecto que lo da el amor a nuestro creador primero, el amor a Dios, porque el amar a Dios, como ya hemos dicho muchas veces, te conecta con la fuente misma del amor. El conectarte con la fuente misma del amor, por naturaleza, ese amor es tan potente que se rebalsa, no cabe en uno, no cabe en tu corazón, por lo tanto, tiene que verterse hacia los demás, y hacia la naturaleza, hacia los animalitos, a nuestros hermanos menores, y también, por supuesto, a la gente que estamos cerca. Y lo que tú decías, Magda, con respecto al narcotraficante o personas que están haciendo daño, es bien importante ahí el tener claro de que una cosa es aceptarlo y otra cosa es aplaudirlo y otra cosa es fomentarle ese vicio. Uno de los grandes triunfos que logra la oscuridad con los seres humanos es contagiarnos con las malas vibraciones. Cuando hay una persona que está cometiendo una gran injusticia, por supuesto que yo no me voy a alegrar, pero la recomendación es que no dé cabida a un sentimiento de desearle mal a esa persona, porque hay un equilibrio espiritual superior y tener claro de que cada persona va a cosechar lo que siembra. Más bien es compasión con esa gente y te va mostrando de qué forma puedes influir, porque la vibración, como está muy de moda hablar de la vibración que nosotros tengamos hacia los demás, tiene un tremendo poder, pero que yo creo que poca gente lo conoce, no se imagina el tremendo poder que tiene, y lo podemos experimentar y lo podemos ver entre nosotros, cómo nos acordamos, esa buena sintonía que hay, esa coincidencia, por decirlo de una forma, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Y lamentablemente tenemos que tener muy muy presente de que estamos en un tiempo en que hay una lucha pero feroz entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, y hay mucha gente que quiere o todo su propósito estar en la luz y falta conocimiento, hay desobediencia y hay poca disposición de tomar la iniciativa, que las hemos ido tomando y que se ha ido habiendo resultados, de juntarnos con nuestros hermanos, primero con nuestros hermanos más afines, no para excluir a los otros, sino que para potenciarnos los que somos más afines y que buscamos la verdad y que tenemos experiencia de espirituales muy 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 potentes. Y de verdad que para mí, te digo, una tremenda oportunidad, una tremenda bendición. Tú muchas veces, Carmen, has sentido, pero así, y me lo transmite, cuando visualiza o tomas conciencia de lo que se nos ha entregado, del gran regalo que está habiendo sobre la humanidad obediente, sobre la humanidad que quiere recordar que somos hijos del Creador y que si cumplimos las leyes es para nuestro beneficio. Nosotros ganamos con el cumplimiento de la ley. Ahora, también yo los invito a que en la práctica, porque me acuerdo, siempre tengo presente uno de mis tantos clientes que se interesó y leyó cosas de French y me dijo: ¿sabe lo que me gusta de esto? Casi todas las religiones que yo he conocido dicen: hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Primera vez que alguien dice cómo hacerlo. Entonces, en eso veamos cómo ayudar a descubrir a las personas, porque recogiendo, que yo cito muchas veces a Brahm Rawat, el maestro esto hindú, Maharaj, que él dice en sus conferencias que no nos trae nada nuevo. Dice: porque todo lo que lo traigo tú lo sabes, está en tu corazón. Y eso es una verdad muy, muy, muy potente. Y en este programa de este día, yo los invito a ustedes, hermanos, aquí presentes, que de nuestras propias experiencias, lo que sea contable, veamos qué nos ha llevado Por ejemplo, yo veo con mucha frecuencia decir, esto es difícil. O sea, me gusta, pero es difícil. Entonces, ¿por qué te es difícil? ¿Por qué te es difícil? Y por lo menos yo la mentalidad que tengo es, si es difícil, qué rico. Porque es un desafío. Ser feliz es difícil, pero vale la pena trabajarlo. Ser un cantante famoso, un deportista famoso es difícil, pues, te implica tremendo sacrificio. Y la más de las veces hasta se les va la vida en lograrlo. Porque si bien es cierto, tienen éxito en cuanto a prestigio, a fama, a dinero, pero normalmente se enredan en la droga. Y al final, la pregunta de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo. Entonces uno empieza a ver la inmensa sabiduría, la gran ayuda que nos está dando el cielo, los hermanos mayores, los ángeles de Dios, el Creador mismo, desde que estamos aquí en puestos en la tierra, en esta sufrida humanidad. Entonces, ¿cuántas personas dicen yo no creo en el amor porque tuve una desilusión amorosa? Yo le puedo decir he tenido más de una. Y cada día creo más en el amor porque el hecho de que personas no sepamos, porque uno también ha cometido errores. Cuando dice, oye, es que en mi fracaso de pareja, matrimonial, generalmente el otro tiene la culpa y uno no tiene ni una culpa. Y yo siempre prefiero hablar los términos más que culpa es responsabilidad. Todos fallamos. Fallamos por ignorancia, fallamos por pereza, fallamos porque no tenemos la voluntad, pero yo diría también una parte importante, no tenemos el conocimiento. Y si conocemos las leyes y estas dos leyes, como nos enseña Jesús, son la base, el sustento de todo. Una sociedad va a evolucionar, va a ser una sociedad feliz, una raza feliz, cuando cumpla estos mandamientos. El resto todo se da. Yo no le robo al que amo. No le miento al que amo. ¿Te das cuenta? ¿Y cuántas veces le mentimos a Dios o pretendemos mentirle a Él? ¿Cuántas veces confundimos sentimientos? Y justamente cuando nos decían de que aprendamos de nuestra historia y que analicemos desde la mirada del amor a los demás, cuando yo veo personas, vi cosas en la misma televisión, cuántas veces en los femicidios el victimario, la razón que da es que la amaba tanto que no podía vivir sin ella. Entonces, como la amaba tanto y no podía vivir sin ella y no iba a ser de él, ¿qué es lo que hace? La elimina. Es amor ese.
Es tomarlo como posesivo.
Exactamente.
Me estaba acordando de un drama que tiene un padre de su hija que se fue, una chilena, y que se fue con un extranjero, una niña jovencita, muy
Sí.
bonita ella, y él la convence que se vaya y que se ingrese al ICI. Pero ellos tienen 7 hijos. Entonces el drama del padre es tratar de sacarlos de allá. Entonces, ¿qué hizo ella? Aparte de ser desobediente, ¿verdad? Y de creer en algo porque ellos se hicieron explotar. Entonces, y dejaron los niños solos. Entonces, aparte de la consecuencia que trajo esa persona, le dejó su padre la responsabilidad de esos niños que quizás se los vayan a entregar o no. Porque según el gobierno, dice que los niños al crecer podían ser como ellos, terroristas. Entonces, sacarlos del país, imagínate lo complicado que va a ser. Entonces, esa desobediencia, esa irresponsabilidad que ellos cometieron, trajo esa consecuencia a su padre, dejó esa consecuencia.
Es que ahí está una convicción, pues están muy convencidos de lo que estaban
Claro.
haciendo, pero una convicción sin
Equivocada.
equivocada, sin conocimiento real, sino que una convicción sesgada.
Un amor a algo que no es, entonces eso no es amor, pues ese amor fue doloroso, ¿me entiendes? No es una equivocación,
o sea, un mal llamado amor.
Un mal llamado amor, claro, justamente.
Echar el ojo cerrado y sin darse cuenta de las consecuencias que podría ir más allá hasta el destino de su propio hijo.
Claro. Y que si tú empiezas a hacer como un seguimiento de realmente todo lo que lleva la distinta tendencia ideológica, religiosa, en ninguna parte debiera de estar el que tú debieras de inmolarte de esa forma, porque el amor no es así, no es inmolarte, pero como lo que decíamos, hay personas que se ocupan dentro de tu ignorancia a trabajar tu parte cognitiva de tal modo que radicalmente te hacen un lavado de cerebro. Y si tú no estás firme en lo que decía delante el Marcelo, de primero saber cuánto te amas. Si sabes cuánto te amas, no vas a atentar contra este cuerpo que tienes prestado Así en este es. Minuto. Uh-huh. Pero como no sabemos todavía amarnos a nosotros mismos, y el mandamiento eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Pero si yo no me amo, no me pidan que ame a mi prójimo, porque soy incapaz miserablemente de amarme a mí misma.
Es que da la clave, pues, Magda, porque el detalle está que lo que Dios nos pide, lo que el Padre Creador nos manda, es para nuestro bien. Lamentablemente, por los falsos maestros y sus falsas doctrinas, se ha convencido a muchas personas que está equivocado, que es egoísmo. Y fíjate que en eso de amarse a sí mismo tiene que ver la pregunta que me decían los hermanos que le hiciera en todo nuestro trajinar de 19 años con diferentes personas. Te encontrabas con personas con discursos muy, muy interesantes sobre salud, sobre costumbre, y estaban fumando, pero exageradamente, y los sentías toser, como que te mostraban las enfermedades que tenían, y me decían los hermanos mayores, pregúntale cuánto ama sus pulmones. Y esa pregunta, cuánto amas a tu sistema digestivo, cuánto amas a tu corazón. Y si no eres capaz de amarte a ti mismo, es importante que te propongas eso. Te propongas eso. Porque así como nos han inculcado que se vive una pura vez, y Friendship nos enseña de que son muchas las vidas que tenemos, entonces es natural que es totalmente bueno, es totalmente conveniente que avancemos lo más posible cada vida avancemos lo más posible. Entonces no es cuestión de que vivo en el error y después me unge un pastor o un curita me da la unción de los enfermos o hacen misa o hacen determinados ritos y se acabó la historia, estoy en el cielo. Esa es una fábula, no es real. Nosotros entramos y salimos de la vida muchas veces. En cada vida tenemos la oportunidad de aprender y todo lo que logremos en una vida es el tesoro en el cielo que Jesús nos pide que hagamos y se va a levantar con nosotros en una próxima vida. Y si vemos que una de las causas fundamentales del error del hombre es la ignorancia, está esta enseñanza, está este testimonio. Para mí es tan gratificante de personas que estamos reencontrándonos, que es el término correcto ahora, que son de otros grupos espirituales, me dicen, oye, he tenido tal confirmación, y entonces todo va apuntando de que cuánto tiempo más necesitamos para que comprobemos, nos demos cuenta, o primero sospechemos que lo que está arraigado en nosotros, está enraizado en nosotros como creencia, como nos dice el hermano Gabriel en el canto 4, todas esas creencias son vanas porque nos tienen engañados pensando de que vamos a hacer las cosas estamos haciendo las cosas correctamente. Y para que la hagamos bien, es importante que accedamos al conocimiento. Es importante que experimentemos correctamente lo que se nos enseña. Yo repito siempre, es natural que muchas personas puedan decir, bueno, esta persona, este viejo, como quieran decirme, lo que está diciendo, ¿de dónde lo saca? ¿Será verdad? Prueba de que vale la pena que, nuevamente, el ensayo, un día proponte comer sanamente, pero a conciencia, proponte agradecer cada cosa que vas teniendo, que tomes conciencia. Mira cuántas personas que ayer estaban aparentemente sanitos, deportistas, y se le acabó la cuerda.
Sí.
¿Ya? Denante nomás me encontré con el que fue peluquero durante muchos años mío, y me mostraba las manos que apenas las movía. Dijo, tuve un accidente vascular hace 6 meses. Y ahí me estoy recuperando lentamente. Entonces, como no amamos nuestro cuerpo, como no tenemos el conocimiento, lo maltratamos. Decimos, no, pero es que yo no tengo la culpa. Pero es que uno, cuando se saca el término culpa y te das, lo cambias por responsabilidad, te vas dando cuenta cuánto es el tremendo avance que puedes tener. Como nosotros nos dijo a varias personas, Gabriel cuando nos habló, cuida tu templo, y el cuerpo nuestro es nuestro templo. Entonces lo tratamos, lo maltratamos con trasnoche, con excesos en alcohol, muchas veces con droga, dentro de la droga el tabaco, el fumar, y en exceso de comida, en comida chatarra, en combinación,
medicamento.
Entonces, pongámonos en práctica eso.
Bien, vamos a hacer un alto y ya estamos de regreso.
No retrases encuentros, ni escatimes afectos. La persona es un milagro enmarcado en el tiempo. Piensa que cada persona tiene un mundo de soledad y silencios que el pudor no le permite compartir. Ten en cuenta que silencios prolongados pueden ser llamadas urgentes de auxilio. No enjuicies actitudes y situaciones. El otro es un misterio. Limítate a aceptarlo con amor. No te afanes en buscar consensos. Las personas son inéditas. Admite más bien las discrepancias, pues aportan riqueza. Utiliza la palabra con verdad y prudencia. Ilumina con tu saber, pero no quieras imponer criterios. Tu esperanza en el otro condiciona su crecimiento. Será lo que esperes de él, y en la medida de tu esperanza. Rompe el temor con la ternura, y concédele espacio a la palabra. Entrega dilatadamente el regalo de tu tiempo, y ten la certeza que en ocasiones no es nuestro decir el que salva, sino la escucha silenciosa del que ama. Ten la humildad de mostrar tus límites y aceptar el consejo que te entregan. aprende a perdonar. Si amas de verdad, sentirás más el daño que el otro se causó con la afrenta que tu propio dolor. Tú eres el otro. Si lo abandonas, olvidas o desprecias, te pierdes para siempre. No te defiendas de amar con razones o por temor. Es Dios quien pide amor por ti. No retardes el amor de Dios con tu desidia.
Bien, y ya estamos de vuelta con esta hermosa pausa musical. Estamos en www.exclusiva.cl en nuestro programa Conversando sobre French.
Exactamente, y analizando este mandamiento y buscando de la forma de que podamos ayudarnos todos. Y ahí es bien importante la invitación que hacemos de las opiniones que ustedes tengan, de las experiencias, porque no miramos las cosas desde el punto de vista de juzgar a las personas ni condenarlas. Nos tiraría muy fuerte la oreja, entre paréntesis, si lo quisiéramos hacer, y no está en nuestro corazón hacerlo, sino que de aprender juntos, de reconocer cuántas veces creímos estar enamorados y era un entusiasmo. Cuántas veces se ha visto, hemos visto, si es que no nos ha pasado a nosotros mismos, personas que están haciendo todos los ruegos, recurriendo hasta incluso hasta divino, hasta personas poco claras para tener tal o cual pareja, y después vemos que esa pareja mató a su enamorada, a esa persona que tanto deseaba, tanto quería, y justamente por el desconocimiento, por la ignorancia que tenemos, por la mala formación espiritual que hemos recibido. Y si vamos descubriendo que esta enseñanza, que es abierta a todo el mundo, que es una enseñanza que va más allá de la religión, esta es una enseñanza, pues, ciencia espiritual, que fue entregada para el beneficio nuestro. Ya nos dijeron ellos de que era tiempo que conociéramos a ellos, que son nuestros benefactores, porque actuamos sobre tanta convicción equivocada. Fíjate, el mismo caso cuando se habla de los extraterrestres, como que si fueran una pura raza o fueran... Fíjate que aunque fuera una pura raza, hay diferencia en las personas, recién lo conversábamos en el intermedio. Aquí dentro de la misma tierra, dentro de una misma familia, entre personas que son mellizas o mellizos, hay diferencia. Entonces, si nosotros queremos acceder al conocimiento, queremos lograr paz en el corazón, queremos recuperar esa conexión maravillosa, esa conexión mágica con lo superior, tenemos que obedecer las leyes, porque las leyes son las instrucciones básicas para esa comunicación, ese lenguaje. Cuando nuestros hermanos nos recomiendan orar constantemente, y muchas personas decirle orar constantemente, decirle, oye, rézate tal rezo o tal mantra, y es más que eso, es la comunicación telepática, es la confianza de que hay un creador, que hay un orden superior, que nos escucha, que nos responde, y que es el que nos puso en la tierra, que estamos aquí, que nos da la vida, y que nos llama a cuando termina la vida, esta vida, y después nos da la oportunidad de una nueva vida y del aprendizaje, un círculo eterno en que, como dice, nuevamente recomendar, el audio que está en Experiencia French 2000, que dice Ezequiel Emanuel con Paola Ortiz, sí. ¿Cierto? Escúchenlo y pueden hacer las preguntas, comentarios. Por ahí una persona comentó que por las potencias de radio no podía hacer. Bueno, es válido si quiere mirarlo así, pero hay mucho, mucho contenido en esas preguntas. Seguramente la Paola la ayudaron harto para que hiciera esas preguntas, porque esas preguntas clarifican muchas, muchas cosas.
Que la potencia de radio de que era que no podía ser porque...
Claro, pues sacaba las cuentas de las potencias y está equivocado incluso, entonces...
Es que el tema es que nosotros no estamos hablando con personas comunes y corrientes, sino que estamos hablando con personas con una tecnología bastante avanzada, por lo tanto ellos podían bloquear, podían cambiarse de frecuencia y podían usar la frecuencia que ellos quisieran. Incluso yo me acuerdo en un audio que escuché, donde la señora decía que ella no podía escuchar y él le decía, súbete a la frecuencia, porque ellos sí podían escuchar ahí, pero ella no podía subir, era imposible que ella fuera a esa frecuencia. Entonces ellos podían alcanzar la frecuencia que ellos quisieran. ¿Sí?
Es que por eso los seres humanos somos muy buenos para distraernos, para quedarnos a veces en el detalle y no vamos a la sustancia, no vamos al fondo de lo que se nos quiere entregar. Y ahí hay una explicación bien clara por qué, dice yo, ¿por qué no me hablan a mí? Es que si tú estás dispuesto a escuchar y tiene un propósito de beneficio para ti, te hablan. Si te va a desequilibrar, si te va a hacer, tienes la tendencia de un fanático, quieres comerciar con eso, por supuesto, porque te aman, no te hablan a ti. Entonces, Emanuel lo dice muy claramente cuando una auditora de la radio Manantial en Talagante, que salió al aire, preguntó por qué nos hablaban a nosotros. Incluso yo confieso que en ese momento me sonó, y lo digo, me sonó. No estoy asegurando que sea así. Me sonó como que, ¿por qué le habla a esas pobres tristes personas que están ahí y no le hablan a místico? Insisto, es la sensación que yo tuve. En ningún caso estoy acusándola ni asegurando eso. Y Emanuel le dijo, nosotros hablamos a los corazones humildes. Entonces, claro, ellos hablan a quien quiera escuchar, al que esté dispuesto a escuchar, al que, y yo lo siento así, que los que hemos tenido acceso a esto es porque lo pedimos. Y cada uno pidió y que fuera, nos entregamos la voluntad divina de cuando fuera nuestro momento. Si a mí me van a hablar antes de que yo tenga la preparación, no lo hacen. ¿Por qué? Porque son sabios, porque son gente bondadosa, gente amorosa. Como dice el jardinero, el maestro aparece cuando el discípulo está listo. Entonces, y hay mucha gente que le están hablando en este momento, diferente a nosotros, diferente a los que vivimos la experiencia en 2000 a través de radio en banda ciudadana. Le hablan a la mente. Y cada día yo voy teniendo más la comprobación con personas de otros grupos espirituales en que la justificación normal, la explicación normal es hoy la coincidencia, la casualidad. Y esa es la invitación que hacemos siempre a los diferentes grupos espirituales. Y parte importante de la obediencia nuestra es que seamos humildes, seamos verdaderos, hablemos siempre de lo que sabemos y no de lo que creemos. Siempre en verdad, siempre. Nunca buscar lucro, nunca buscar reconocimiento, sino que simplemente es amorosamente, humildemente, de corazón decir... Hermano, hermana, amigo, como quieras que te llamemos, queremos compartir esto, que hemos comprobado que sirve. Y a veces hay personas que, mira, me están diciendo, hay personas que recibieron esto hace un tiempo atrás y pronto van a decir, oye, sabes que ahora entendí lo que me entregaste. Y para mí frecuentemente me pasa de personas que me dicen, oye, sabes que yo me quedaron tan grabado lo que tú me dijiste hace 10, 15 años, 10 años, 5 años. Entonces ahí comprueba de que nosotros podemos, en el idioma normalmente, ser canales de palabras que son superiores. Y esas quedan grabadas. Las palabras del ser humano normalmente no tienen la sustancia, ni el contenido, ni el peso, ni el amor, que son las palabras divinas. Y eso, la conexión, el lenguaje con lo divino, es el amor. ¿Y el amor qué implica? El amor implica lealtad. Está la grabación de con la Paola Ortiz. Sí. ¿Ya? Implica ser verdadero, implica ser fiel, implica ser bondadoso, paciente. Si no, pregúntale al apóstol Pablo cómo describe la preeminencia del amor en su carta a los Corintios. O a José Luis Peral en el tema Amor sin Límite. Entonces, hay tantas cosas hermosas, de tantas formas que nos habla el cielo, y nosotros queremos ser unos más entre tantos. Entre tantos que queremos aplicar fielmente, lealmente, obedientemente el mensaje que descendió de las estrellas para nosotros, porque el hombre lo pidió. Porque hay mucha gente, hombres y mujeres de buena voluntad, independiente de nivel intelectual, de nivel de preparación, nivel académico, gente que el tesoro más grande lo tiene en el sentimiento, en su corazón, que es el amor. Y ese amor está siendo, nos permite la conexión con el plano superior y que nos va a permitir descubrir lo que el hombre ha ocultado al hombre, nos va a permitir estar con los ojos abiertos cuando el velo se está corriendo, saber interpretar los signos de los tiempos y, muy importante, saber qué es lo que podemos hacer. Y hay harta diferencia en que diga lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer, porque detrás de ese tenemos que hacer normalmente está la posible trampa de que ¿quién te dice lo que tienes que hacer? Lo ideal es que en el corazón nosotros sintamos, yo diría, la necesidad de hacer el bien, todo el bien posible, con el animalito que te cruzaste. Fíjate que en el mismo sentir, tú, por ejemplo, puedes ir por la calle con mucha disposición de meditar, aunque sea caminando, de analizar cosas, y de repente un perro por una reja te pega el tremendo ladrillo. Y ahí está el ejercicio de amor. Yo no me enojo con el perro, porque el perro es su naturaleza, ¿ya? Sino que gracias, Padre, que no había pegado la reja, porque si no el perro me habría cortado el brazo. Y entender que el perro es un perrito que está cumpliendo su función de perrito. ¿Ya? Entonces, cuando tú empiezas a relacionarte con el Creador y por medio del amor de Él, te relacionas en amor con tus semejantes, te relacionas en amor con los hermanos menores, los animalitos, te relacionas en amor con la naturaleza, con los árboles. Es tan diferente cuando tú llegas a un lugar donde tú sientes una mirada acogedora, una se sobrepone a lo mejor a toda la jauría que puede haber ahí. Entonces, cuando vas viendo y comprobando de que esta enseñanza es comprobable, esta enseñanza es para que tú la tomes, la atesores y no tengas que dar ni ofrenda, ni diezmo, ni nada. La mayor ofrenda, si quieres, es renunciar a tus malos instintos, a tus malos deseos, a tus malos pensamientos. Esa ofrenda que te beneficia a ti. Nosotros andamos con la mochila de la rabia, del rencor, de la impaciencia, del enojo, de las malas palabras. Nosotros andamos cargando eso. Y cuando nos liberamos de eso, nos damos el gran regalo. Entonces, nuevamente, la invitación que nos hicieron los hermanos Friendship y que estamos nosotros siendo, haciéndonos eco de ella, es para toda la humanidad. No es para un grupito de los ojos azules, de los nórdicos, es para todo. El Creador, por el amor que nos tiene, por supuesto, en ningún caso va a tener el deseo de que alguien se condene, o menos todavía lo tenga predeterminado. Nos da la oportunidad. Y uno, ¿cuántas veces ve personas que han sido más malas que el nastre? Y viven y viven y siempre tienen la oportunidad de enmendar. Entonces, bueno, como les decía adelante, para no hacer todo el programa yo solo, no tengo problema.
No te queremos ni siquiera interrumpir, Marcelito.
Es que vayamos viendo para ayudar y para despertar en las personas para que descubran que vale la pena amar, que, mira, el hijo mío, mi hijo menor, muchas veces me dice, sabes papá, a mí me encanta equivocarme, porque eso me permite aprender. No es que él ande buscando equivocarse, él pone todo su empeño en equivocarse. Perfectamente para decir, ¿cómo me equivoqué? Si pucha, yo por más que me esfuerzo, no, oye, qué bueno que me equivoqué, porque como no tengo intención de equivocarme, entonces aprendo por qué me equivoqué. Aprendo del error.
Claro.
Es lo que te decía a ti, que yo llegué 15 minutos atrasado acá y te dije por ser muy creyente. Porque claro, yo creí que a ser más expedito me venía por la línea 2 del metro, es la 5.
Así.
Por la 5 en vez de la 1, porque justamente pasó el bus, el 101, que me dejaba en blanqueado o en la reja. Pero no me fijé, porque yo tenía pensado de que en la estación que me bajé era común y solamente paraba el metro de línea roja. Y en la estación que está cerca tuyo para el metro de línea verde. Y también antiguamente, no sé si tú te acuerdas, para mí que la estación Quinta Normal era común y ahora es roja solamente. Entonces no pude hacer, yo dije, bueno, hago el transbordo ahí. Entonces tuve que darme la vuelta en Santa Ana y después tuve que colarme, no sé cómo cupe en el carro del metro, menos mal que era una pura estación. Entonces, te fijas, yo creí que mi mejor intención era llegar para acá, pero no me di el tiempo de averiguar y no me lamento haber, entre comillas, perdido ese tiempo porque es mi aprendizaje, porque claro, me refuerza de que tengo que hacerlo. Entonces, lo mismo yo digo, ¿cuánta gente tuviste una desilusión amorosa? Ah, dejé de creer en el amor. Tuviste una mala experiencia en tal tipo de actividad, entonces esto ya toda la gente es mala.
Es como sí, cuando el hombre tiene una desilusión amorosa a la mujer y nunca más vuelve a buscar su oportunidad de amor. Nunca más se encierra en sí mismo y los años van pasando y finalmente se queda solo. Porque no busca la oportunidad del amor.
O no deja que lo encuentre, más que buscarlo.
Es que mira, es interesante. Tú hablas de buscar y tú hablas de dejar que se produzca.
Claro.
¿Ya? Y también son dos posiciones muy arraigadas entre los seres humanos. Yo no estoy diciendo que este es mejor o ese es mejor,
no se da la
porque normalmente que tenemos nosotros esa tendencia. Tenemos la tendencia, a pesar que nos enseñan, no sea juez. Entonces yo aprendo. ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente tiene arraigado? Tengo que buscar. A mí más de una vez me dice, ¿por qué no te buscaba una pareja? Digo, mira, si tiene que ser, va a ser. Pero ¿cómo? Voy a poner un aviso en él.
y sabes que me acordé de un escrito que llegó este fin de semana que estuve fuera de Santiago, que lo compartí con una Lola súper especial, que está pasando por una etapa de discernimiento potente, fuerte, y hablaba justamente, dijo, esto lo voy a compartir con mi mamá. Tiene 22 años esta Lola. Y donde hablaba en el texto, no me acuerdo, me acuerdo de lo medular, que la persona había dejado de ir a una iglesia X porque las personas de la iglesia la habían decepcionado. Bien. Entonces después al final del texto decía, bueno, le decía, ¿tú vas a esa iglesia X? Le dijo, ¿por las personas o vas por quien está en esa iglesia? Que en el fondo este centro es Jesús.
Yeah.
Si vas por las personas, siempre te van a terminar decepcionando, más de alguien te va a decepcionar. Y si tú vas a dejar de ir por eso a un encuentro familiar, a una iglesia, a la actividad que sea, por las personas que están ahí, no estás mirando el camino más amplio, estás mirando el camino más individualista. Porque si, por ejemplo, es dentro de la iglesia y tú vas específicamente por Jesús, justamente en ese lugar participamos mayoritariamente o nos convoca el que nosotros mismos necesitamos a ese médico. Porque no, lo que decías tú, tenemos montones de errores, no somos perfectos. Entonces, todos estos lugares no están hechos solamente para juntar a los entre comillas, perfecto. Está justamente para reunir a los que tenemos todas estas pifias, todas estas imperfecciones.
Es que hay dos cosas. Una, si yo realmente tengo esa comunión con Jesucristo, independiente de lo que diga tus tradiciones, de cómo estás en comunión con Él. Y ahí tenemos un buen tema también, que entendemos por comunión con Él, como unión. Y veo que en mi iglesia, en esa iglesia que participo, a pesar de estar la imagen, o sea, hable de Jesucristo, el Espíritu de Él no está, mi primer desafío es yo llevar eso, yo levantar mi voz en el buen sentido de la palabra, no es que grite, y hacer las preguntas, oye hermano, nosotros decimos esto de Cristo y no estamos viviendo eso, porque normalmente nosotros cometemos el error de caer en la ira. Caemos en la ira, nos descontrolamos y nos decimos las cosas con la serenidad
que debiéramos.
Con la serenidad. Mira, yo tuve experiencia con sacerdotes, con personas que generalmente el común de la gente no se atreve a plantear las diferencias, y como se las planteé con respeto, no solamente no se molestaron, me las agradecieron. Pero generalmente, incluso a nivel familiar, ¿cuántas veces nos cuesta? No, es que no he querido decirle porque no quiero explotar. No quiero que se enoje. Entonces, saber tener la serenidad, de manera, para mí esa es una faceta, una parte esencial del amor. O sea, si yo tengo amor a las personas, nuevamente cito al apóstol Pablo, el amor es comprensivo, comprende. Entonces, ve más allá, es paciente. O sea, yo no espero estar con la sangre hirviendo si tengo una diferencia contigo para enfrentarme contigo. Espero serenarme para poderte plantear. Entonces el amor no es solamente, oye Carmencita, os quiero, os amo, sino que es eso, es saber comprender a las personas.
¿Sabes que me acordaba en este minuto también de otra como tips que te dan para aplicarlo, que son las 5 T, yo me acuerdo de 4, ¿ya? Se me olvidó la quinta. Que son los tips de las T,
sí.
Que es el tono, el tacto, tino, tono, tacto, ternura. Y me falta la quinta, que no me recuerdo, que también empieza con T. Entonces, si tú vas aplicando esas cosas, esas 5 T, te das cuenta que tu tono tiene que ser como cariñoso, como amable, decir las cosas suavemente, como decías tú. El tono que aplicas, que no se eleve, ¿ya? El tacto, saber en qué minuto lo digo, si es que lo tengo que decir, y con ternura. Después voy a buscar la quinta, que no me puedo acordar, pero son súper especial recordarlas, tenerlas presentes. Así que eso.
Así pues, es justamente la falta de conocimiento, porque nosotros presumimos muchas cosas. Normalmente somos muy rápidos a juzgar. O sea, una persona no te saludó por tu cumpleaños es porque tú no le importas. Y a veces te importa mucho, y cuántas veces sucede que lo tenías tan presente y por alguna extraña razón se te olvidó. Y después te da vergüenza decirle, oye, ¿sabes? Se me olvidó. Mira, yo soy más peluzón, y si se me olvidó, lo llamo o la llamo, le digo, oye, te saludo por tus tantos años y un día, ¿no? Para que parezca condena de cárcel. Claro, porque parte del amor a uno mismo es reconocerse imperfecto, asumir esa condición de imperfecto, pero para sentirse estimulado de dejar de serlo, o de ser cada día menos imperfecto o cada día un poco mejor. Y entender que las demás personas también son así. Y es tan diferente cuando tú te llenas de amor. Recordar que el canto de preparación nos insta a que, dice, ante todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto de amor y de amistad. Ahora, ¿cuánto amor y amistad hay entre tu espíritu y tu cuerpo? Normalmente de ahí ya partimos que no está. ¿Cuál es la relación de amistad, de amor con nuestro Creador? Entonces, en eso, como podríamos estar en el programa haciéndolo, es donde invitamos a los auditores para que vayamos compartiendo eso. Mira, hay tanta experiencia, hay una conexión tan activa que estamos teniendo los cuatro que estamos aquí, más personas, con la sabiduría que nos entregan de lo alto. Y si nosotros nos proponemos ser obedientes, perseveramos, si somos fieles al convenio que hicimos con ellos y que reiteramos en esta vida, por supuesto que todo va a fluir.
Sí.
Y nos vamos a dar cuenta de que es tanto lo que podemos hacer, insisto, podemos, no tenemos, no que se diga tenemos que hacer, porque de qué forma se manipula la gente, tenemos que hacer, tenemos que juntar plata para esto, tenemos que para esto, hay que. El cielo a nosotros nos da y nos reconoce la libertad porque es una ley divina, y esa libertad bien usada nos va a dar primero una gran riqueza a nosotros, y esa gran riqueza es para compartirla, es para que seamos testigos de que hay mucha gente. Seguramente nos vamos a tocar con personas con una evolución espiritual mayor que la nuestra, y en buena hora.
Sí.
En buena hora. ¿Cuántos niños en este momento están siendo maestros de sus padres? Y esos niños cuando crezcan, ¿cierto?
Exacto.
Es por eso que hay que ir instruyendo de cosas buenas, cosas que ellos vayan tomando esas herramientas y las vayan poniendo en práctica. Y sobre todo con estas leyes, porque practicando y aplicando estas leyes se es libre. Se es libre de mentir, de robar, de matar, de engañar, de muchas cosas.
De abusar.
Exactamente.
De subyugar.
Y es viceversa, Víctor, porque tú instruyes a tu hijo, pero a la vez tu hijo también te está instruyendo a ti.
Exacto. O sea, entonces, yo estoy enseñando, pero estoy aprendiendo.
También se está aprendiendo, porque ellos tienen mucho que enseñar.
Sí.
Mira, algo muy simple, le facilitas el mandamiento de que tu hijo te honre.
Sí.
Exacto.
Y con tu esposa, que, claro, porque si la relación, la conexión mágica es la del amor. Tan simple como eso. Y el amor en todo. El amor a lo que haces. El saber agradecer lo que se tiene. Y no sufrir por lo que te falta. ¿Cómo nos llevan en cautiverio por el tema de, oye, tú con justa razón me hablabas de mi teléfono arcaico, ¿por qué arcaico? ¿Ya? Entonces, claro, si me dijeran, ¿te gustaría tener un teléfono de 1.000.000 y tanto de pesos? Claro que me gustaría, pero la forma que lo tendría que tener sería con crédito, y no estoy en condiciones, ni me interesa estar en condiciones.
No, y el cuidado que le tienes que poner.
Además que cuando termines de pagarlo ya va a ser arcaico.
Claro.
Claro, va a estar obsoleto y va a venir otro.
Y más con la enseñanza que yo tuve con mi vehículo que tú conociste.
Sí.
Cuando estaba todo cacharriento, ni por broma me lo iban a robar, pues. Pero justamente cuando un amigo me consiguió una carrocería, el hermano de él la pintó y quedó como nuevo, a la primera de descuido me lo robaron. Antes, ¿quién me lo quería robar? Era un cacho.
Bueno, hemos llegado al final del programa, pero antes los vamos a invitar a que nos escriban, que nos manden sus testimonios, todo lo que nos quieran decir, nos van a mandar a los correitos más que les va a dar.
Sí, un cariño a Rubén en Santa Cruz, que se preocupa de nuestra página, y a todos los que se escapan a esa página también, porque la mantienen ahí viva. Así que también un saludito para todos los que están entrando en algún minuto a curiosear o a nutrirse de esta página, porque también ambas dos pueden ser. Así que escríbanos a abdel@frienchi.cl, jacob@frienchi.cl, enosia@frienchi.cl, lavozd@frienchi.cl, mariamagdala@frienchi.cl.
Y en el Facebook, Experiencia Frenchy 2000, les dejo la invitación para que ustedes puedan ver, escuchar todas estas cosas que nosotros estamos conversando, porque es conversando sobre el Frenchy, puedan verlas o sea, perdón, leerlas y escucharlas para que vayan comprobando que esta enseñanza es para cada cual, en forma personal, no es colectivo.
Exacto. Marcelito.
Bueno, me despido y reiterando la invitación de que podamos ir teniendo una interconexión escrita, porque ya está habiendo interconexión telepática con algunas personas, pero cada cosa a su tiempo. La vida es maravillosa, la creación es maravillosa, y el Creador no va a permitir que nosotros la destruyamos. Mejor estemos al lado triunfador, no nos dejemos engañar por los cantos de sirena, no nos dejemos engañar por lo que nos muestran fácil, por ahora, porque lo que la oscuridad nos ofrece, nada es gratis. El precio es tremenda, muy, muy, muy alto. No esperemos estar en el fondo del precipicio para decir, Señor, ahora sí que te voy a escuchar. Escuchemos esa voz que de los cielos que está diciendo que podemos hacer las cosas mejor y que la ayuda está. Hasta la próxima semana.
Hijitos, pasen vuestras almas. Vuestras adversidades y aflicciones no serán más que un breve momento. Sed fuertes y diligentes. Nosotros no les abandonaremos. Siempre estaremos con ustedes. Queridos amigos, yo me despido y los invito a no enojarse con la persona de la televisión, no enojarse con su vecino, a sonreír más, a ser feliz, no enojarse por las cosas que salen mal, porque como decíamos nosotros, eso es aprendizaje. Ámense mucho y pucha, ¿qué les puedo decir? Un abracito grande y sean felices, bailen, canten, sonrían. Hasta el próximo viernes.